Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Amén. La semana pasada comenzamos un tema muy interesante en el libro de Filipenses, ¿verdad? Pablo nos está hablando acerca de las cosas que son importantes para crecer. Y una de esas cosas era la unidad. ¿Está conmigo? Y cómo debemos avanzar en eso, versículo 15 y 16. No lo vamos a leer ahora, lo puede leer en su casa, pero varias cositas que vimos en ella fue lo siguiente. Dice, señales de madurez, cuatro cosas que vimos la semana pasada. Unidad, modo de pensar, entender cosas difíciles y firmeza en la fe. Déjame repetir una vez más. Cuatro cosas que vimos es unidad. Yo muestro mi madurez cuando entiendo que hay que estar unido. Cuando hago el esfuerzo para que haya unidad en las cosas que yo estoy haciendo. De hecho, alguien me mandó una frase que me gustó mucho. La había oído hace muchos años y me la recordó. Dice así, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. En lo demás, caridad. Déjeme repetirlo. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. En lo demás, caridad. ¿Qué me está diciendo la frase? En las cosas que son esenciales e importantes, debemos tener unidad. Muchas veces la iglesia ha sido criticada porque hay tantas denominaciones. Pero si somos unidos en lo esencial, pues yo no tengo problema. Porque eso es lo no esencial. En lo no esencial, libertad. Si usted quiere alabar a Dios solamente con himnos, si no quiere batería, guitarra, está bien. Eso no es esencial. Si yo toco batería o canto un himno, no tiene que ver con mi salvación. Lo esencial es que salvación a través de Jesucristo, por fe en Él y por gracia. ¿Está conmigo? Si eso es esencial, ahí hay unidad. En lo no esencial, libertad. En todos los demás, caridad, es decir, bondad el uno con el otro. Usted no cree como yo, está bien, pero en lo central de la fe, seguimos avanzando juntos en Dios. Eso es importantísimo. Segunda cosa es mi modo de pensar. Cuando yo voy madurando, cambia mi manera de pensar. Si yo soy un hombre grande, ya mayor, y pienso como un niño de 5 años, hay problemas. ¿Está conmigo? De la misma forma espiritualmente. Cambia nuestra mente en ver las cosas espirituales de Dios. Entender cosas difíciles es importantísimo. ¿Qué es eso, pastor? Oh, si siempre tenemos que explicar lo básico de la fe, entonces usted no está avanzando. Hay que entender cosas difíciles de la fe. ¿Cómo nos salva Dios? ¿Cómo nos sana Dios? ¿Qué Dios desea para mi vida? Esas son cosas que hay que luchar, que hay que orar, que hay que leer la palabra para descubrirlas en nuestra vida. Es parte de la madurez. La cuarta cosa es la firmeza en la fe. Si cualquier cosa que la gente diga me va a hacer titubear en la fe, oh, fulanito dijo en televisión esto, pastor, y descubrieron aquello, y mire, y ya uno está ahí, bueno, no voy a creer en Dios porque este hombre en la televisión dijo esto y aquello. No, hombre, no. Si vamos a estar así, no hemos crecido. Hay que tener firmeza en la fe porque siempre va a haber un ataque en nuestra creencia. ¿Está conmigo? Siempre va a haber un ataque en eso. Y es importante enfocarnos en esas cosas para poder crecer, para poder hacer las cosas con detalles, para poder saber qué es lo que estamos haciendo. Necesitamos ver eso en Dios. Compartí en el servicio pasado que hubo un hombre, tal vez usted ha escuchado la historia, una compañía que se le daña una maquinaria. Y el jefe, bueno, viene y están todos los hombres tratando de arreglar la maquinaria y le echan por acá y le echan ganas. La maquinaria no funciona. Por fin llaman a un especialista. Le dice, mira, fulano, ven que esta maquinaria tiene problemas, si tú puedes venir a arreglarla. El hombre llega, ¿verdad? Viene con sus herramientas, ve la máquina, la mira por acá, la mira por allá, la estudia, coge un lapicero y hace una X en el lado de la máquina. Todo el mundo, wow, una X. Saca, abre su herramienta, saca un martillo y le pega. ¡Bang! Al lado de la máquina. Ok, eso no se sorprendió. Y le dice, ahora préndela. Y arranca la máquina. Oh, todo el mundo, wow, qué tremendo. Bueno, ni modo. El hombre se va, le envía su cuenta al jefe y le llega una cuenta de $1,000. No, el hombre está, pero no, está loco este compadre. Vine, pasa 10 minutos, le mira, le da un martillazo y me cobra $1,000. ¿Cómo es la cosa? Así que le manda a decir, no, tú me vas a tener que mandar una cuenta detallada de por qué tú me estás cobrando $1,000. Ok, está bien. El hombre vuelve y hace la cuenta y le dice, $1 por la visita al servicio y $999 por saber dónde dar el martillazo. De la misma forma, usted y yo necesitamos crecer en nuestro entendimiento, en nuestra sabiduría. El hecho de que alguien sabe va a recibir un beneficio mejor en su vida. ¿Está conmigo? En cualquier área de su vida. Mire, yo tengo varios ejemplos de usted para que vea que necesitamos crecer. Hubieron hombres en la palabra de Dios que tuvieron que crecer. Mire lo que dice la Biblia acerca de Samuel. En Primera de Samuel me dice lo siguiente. Primera de Samuel dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Así que Samuel, aunque era un profeta increíble, era una persona súper poderosa, sabía mucho de la palabra de Dios, dice que él tuvo que crecer delante de Dios. Fíjese otra persona, Juan el Bautista, un hombre que era el profeta del Nuevo Testamento. La gente decía que era la reencarnación, aunque no reencarnamos, pero era la resurrección de Elías. Tenía ese poder en él espiritual. Dice la palabra de Dios de él lo siguiente, en Lucas 1:80 dice, y el niño crecía, hablando de Juan el Bautista, y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Es decir, él tuvo que crecer y fortalecerse en espíritu, crecer físicamente hasta que Dios lo puso en su posición de ministerio. Mire lo que dice acerca de Jesús. Lucas 2:52 dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Le hago esa pregunta: si esa gente, que eran gente muy poderosa, que eran gente muy espirituales, que eran gente bendecida, tuvieron que hacer un esfuerzo de crecer físicamente y espiritualmente, ¿qué tal más nosotros? ¿Está conmigo? Así que toda persona, desde los hombres famosos de la palabra de Dios hasta usted y yo, vamos a tener etapas ¿de qué? De crecimiento, de madurez. Eso es lo esperado en la palabra de Dios, que usted y yo avancemos en ella. Cuatro cosas vimos la semana pasada, yo quiero enfocarme en cuatro más. Señales de madurez, número 5, número 1 por hoy, pero número 5 de la serie es la siguiente: luchar contra el pecado. Luchar contra el pecado. Usted y yo, mi hermano, mi amiga, mi amigo, tenemos que hacer un esfuerzo por luchar en contra de las cosas que nos impiden avanzar en Dios. Cuando una persona hace eso, me muestra que tiene madurez. Si yo estoy luchando en contra de las cosas que me detienen de acercarme a Dios, entonces estoy diciendo a Dios, yo tomo esto en serio. Yo tomo eso y estoy creciendo en madurez. Una persona que es nuevo convertido, no puedo esperar que lo haga todo bien. Hay muchas iglesias que ponen esa presión. La gente se convierte, no, no fumes, no bebas, no bailes, no hagas eso, no hagas aquello. Olvide esa cuestión. Por lo menos le dio oportunidad a Dios. Deje que Dios traiga la transformación a su vida. Ahora, si 10 años después estamos luchando con la misma cosa, entonces no hemos madurado. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Tenemos que crecer. No nos enfoquemos solamente en el exterior. El exterior es un fruto. Dios está interesado en la transformación de nuestro interior, en nuestro corazón. Y cuando el interior cambia, el exterior lo muestra. El exterior lo muestra. Así que ocúpese más de cambiar el interior y deje que el exterior sea edificado por medio de su cambio interno. ¿Está conmigo? A veces la gente se enfoca mucho en cómo luce por fuera, pero por dentro están completamente destruidos. Y Dios vino para transformar el corazón y mostrarlo externamente. Esa es la realidad del Evangelio. Primero lo interno, luego lo externo. Pero debemos luchar contra el pecado. Hebreos 12:1, la versión moderna me dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, gente que ya han muerto y avanzado en Dios y ahora están viendo nuestra vida, dice, quitémonos todo el peso que nos impida correr. ¿Qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? Quitémonos. Es como que usted, ¿verdad?, tenga algo que le impida correr, algo en los pies. Dice, quítate eso. ¿Qué es lo que te impide correr? Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Hay cosas que nos hacen tropezar tan fáciles, mis hermanos. A veces tenemos la paciencia y un día explotamos. ¿Está conmigo? Hay veces que vamos muy bien y un día vemos lo que no debemos. Hay veces que vamos muy bien y un día decimos lo que no tengo que decir. Y por eso el escritor de Hebreos dice, pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, quítalo de tu vida. Elimina las cosas que te hacen fallar fácil y te hacen triste delante de Dios. Y dice, y corramos con perseverancia. Otra versión dice, con paciencia. ¿Qué me está diciendo el escritor? Que aunque usted falle, aunque la cosa no salga tal y como usted la quiso, con paciencia siga avanzando. El problema es que la gente tropieza y ahí se queda. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted se levante, pida perdón y continúe avanzando en Dios. Una carrera que Él nos ha puesto por delante. Amén, hermanos. Es importantísimo eso. Póngalo en su corazón. Hay una historia en la palabra de Dios de un hombre muy famoso que es Sansón, ¿verdad? Por ahí, ¿dónde se fue mi mujer? Ah, no, ahí lo veo. Ahí está mi mujer Sansón, ahí el hombre grandísimo. Cuidado, así estamos preparando todo. Si usted se sale antes del culto, yo mando a Sansón que lo agarre. No, no, mi hermano es un buen hombre. Pero Sansón era un hombre así, un hombre grande, fuerte, un hombre tremendo. Ahora, no solamente tenía fuerza humana, sino que por el Espíritu de Dios tenía una fuerza sobrenatural. Un hombre increíble. Era un juez, es decir, era aquel que gobernaba el pueblo de Israel y ejercía los mandatos de Dios. Está buena la cosa, ¿verdad? Sansón tenía un problema, y es que el hombre le gustaban demasiado las mujeres. Se la pasaba por todos los lados y se metía acá. El hombre estaba en problemas, ¿eh? Por fin se enamora de una, se llama Dalila. Usted conoce la historia. Dalila viene a los filisteos y dice: hey, mira, yo te voy a pagar por ponerle una cantidad, $1,000,000, si tú averiguas de dónde es que Sansón saca las fuerzas. Y él dice: bueno, $1,000,000. Ok. Pues llega Sansón ese día, ¿verdad? Después de trabajar, la señora le tiene las enchiladas con humo, saliendo así del horno, y la pone en la mesa, pupusas, carni, de todo puso en la mesa. El hombre está feliz, se come su comida, se va a echar a dormir. Y dice: Sansón, papito, dime de dónde es que te sale la fuerza. Pues Sansón le echa un cuento: mira, si tú haces esto, aquello, pues ahí de ahí viene mi fuerza. El hombre se echa a dormir. Y la Dalila viene: Sansón, ahí están los filisteos. El hombre se levanta y se quita lo que ella le había puesto. Y dice: no, me estás hablando mentira, dime la verdad. Pues, está bien, hombre, un día, otro día vuelve y viene: por favor, dime, papito, la verdad. Ok, mira, si tú me atas con soga de esto y aquello, ahí sí es verdad que yo me pongo débil y no puedo quebrar. El hombre se echa a dormir, le atan las manos con soga. Dalila viene: Sansón, ahí están los filisteos. El hombre se para y rompe la soga. Ella: no, me estás hablando mentira, yo no te quiero, vete de la casa. Bueno, ya se sabe cómo es, ¿no? La cuestión es que por fin la señora le dio, y el hombre se dio. Y dijo: ok, ese es el secreto de mi fuerza. Si tú me cortas el pelo, yo he hecho un compromiso delante de Dios. Se llamaba Nazareo, no Nazaré, no Nazareno es donde nació Jesús, de Nazaret, pero Nazareo, era un voto Nazareo. Él dice: si tú me cortas el pelo, entonces yo pierdo mi fuerza. Pues el hombre se echa a dormir, viene la señora, le corta todo el pelo y le dice lo siguiente, Jueces 16:20, la versión internacional dice: si luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, fíjese las palabras: me escaparé como las otras veces y me lo quitaré de encima. Es decir, yo voy a hacer todo lo que yo siempre hago, lo normal. Y esa es la frase más triste que yo he leído en la palabra de Dios. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. No sabía que el Señor lo había abandonado. Mis hermanos, a veces nosotros jugamos con cosas en nuestra vida y un día Dios quita su protección de nosotros. Recuerde bien, la palabra enseña en el libro de Santiago que Dios no trae el pecado. Así que no diga: me tentó Dios. No. Eso es en contra de la palabra de Dios. Dios no trae el pecado a nuestra vida. Pero Dios nos protege. Y me dice, como usted le dice a su hijo: mi hijo, no te tires de ahí, no te subas en esa pared, te vas a caer. Un día usted dice que eso está caliente, un día usted dice: déjame que meta la mano en el agua. Cuando se quemó: ay, me dejaste meter la mano en el agua. De la misma forma Dios dice: no hagas, quita su mano de protección. Y luego vemos la consecuencia de por qué nos dice que no haga. Madurez es luchar en contra de las cosas que nos impiden tener cercanía con Dios. ¿Está conmigo? Segunda cosa que nos ayuda es vivir por gracia. Usted dice: pastor, eso es demasiado cruel. Nosotros nunca vamos a ser perfectos para poder vivir sin pecado. Dios ya sabe eso, por eso Dios nos da su gracia. Diga conmigo: gracia. Diga conmigo: poder. Esa palabra es igual. En la palabra de Dios hay dos gracias, por decirlo así. Uno es la gracia manifestada o manifiesta, que nosotros conocemos como favor inmerecido de Dios. Es decir, que Dios nos da algo que nosotros no merecemos. Eso es la salvación, por ejemplo. Dice que nosotros somos salvos por medio de la fe, por gracia por medio de la fe. Y eso es importante que usted y yo lo sepamos. Usted y yo no podemos ganar la salvación. Usted dice, bueno, si yo me comporto bien, déjeme decir, yo viví 50 años, de los 50 me comporté bien 30, es decir, que hice más bien que mal, por lo tanto, pues me gané el cielo. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Ni tampoco se puede decir, bueno, si yo voy a la basílica todos los años y traigo mi ofrenda y todo, Dios me va a abrir la puerta en el cielo. En ninguna parte la Biblia dice eso. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que si yo por gracia recibo lo que Dios hace en mí, entonces tengo esa ayuda. La segunda forma es el poder de Dios. La gracia es el poder de Dios para ayudarme a hacer lo que Dios desea que yo haga. ¿Está conmigo? Esa es la gracia, el poder de Dios para hacerlo. Póngalo de esta forma. Yo, como que usted compre una herramienta, vaya al Walmart y diga, ok, yo voy a comprar un equipo y tiene que armarlo. Cuando usted llega a su casa, usted abre la caja, ¿verdad? El envase, saca, vienen unas instrucciones. La mayoría de los hombres no la leen, pero ahí están, ¿ok? Así que usted viene, saca las instrucciones. En las instrucciones le dice qué herramienta debe de utilizar y todos los pasos para ponerlo. Ven, fuese cruel si esa compañía nos dice, compra mi producto, pero yo no te voy a decir cómo disfrutarlo. Dios no es un Dios cruel. Dios no te va a decir, oh, mi hijita, venga para la vida cristiana, déjame enseñarte a vivir perfectamente, como dice la palabra de Dios, pero luego burlarse de nosotros. Ah, yo sabía que tú no podías hacer eso. Ah, mira, este falló. Dios no es un Dios así. No lo vea de esa forma, sino reciba el poder de Dios en su vida. Mire cómo lo dice Pedro. Pedro dice así, segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué significa eso? Yo tuve que leer este versículo en varias versiones, pero déjeme parafraseárselo. Dice así, como todas las cosas que pertenecen a nuestra vida y a vivir correctamente en Dios, ya Él nos dio el poder para hacerlo. Eso es lo que le está diciendo. Que Dios ya te dio el poder a ti, está en ti por medio del Espíritu Santo, saber cómo vivir correctamente en Dios. ¿Está conmigo? Y es importantísimo eso. No te sientas derrotado, no diga, pastor, yo siempre voy a hacer así, yo siempre fallo en la misma cosa, yo siempre hago eso. Simplemente diga, Dios, necesito ayuda en ese día, necesito tu poder que me ayude a vencer esta área, necesito que tu gracia y tu poder que ya está en mí, no es que viene, ya está en usted, le ayude a avanzar en Dios. ¿Está conmigo? Importante que usted haga eso. De hecho, hoy día cuando usted compra muchas cosas, ya herramientas vienen incluidas, porque la gente sabe que muchas veces usted no tiene la herramienta necesaria. Dios es de la misma forma, ya le dio la herramienta, le dio la vida, le dio el beneficio. Usted tiene que ahora apoderarse de ello y hacerlo a la manera de Dios. ¿Está conmigo? Gracias, los tres hermanos, ustedes están conmigo, gloria a Dios. Pablo dice lo siguiente, él dice, yo le estaba pidiendo a Dios que me sacara de un problema o que quitara algo de mi vida. Dice, tres veces le pedí, le rogué. Y Dios respondió de esta forma. Usted conoce el versículo. Bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Es un versículo tremendo. Dios dice, cuenta con mi poder, porque cuando tú no puedes, ahí es donde yo me especializo. ¿Está conmigo? Cuando tú no puedes, entonces yo actúo. Señales de madurez. Número tres es dando fruto. ¿Qué es eso? ¿Qué es dar fruto? Todo árbol, mi hermano, para mostrar su madurez, comienza a dar ¿qué? Comienza a dar fruto. El árbol que no da fruto, de una vez, ¿lo van a qué? Lo van a cortar porque no sirve de nada. Ni da buena sombra, ni da el fruto para que sirve. Entonces es importante que usted y yo mostremos cosas en nuestra vida que muestran el fruto. Usted y yo damos el fruto, vamos avanzando, vamos creciendo. Y es importante que lo sepamos, porque la palabra de Dios desea que lo veamos de esa forma. Pablo, ahí en Filipenses, usted tiene su Biblia, vaya ahí, Filipenses. Si trajo su Biblia, tráigala cada domingo que siempre le estamos estudiando. Leímos los versículos 15 y 16 la semana pasada. Fíjese ahora el versículo 17, Pablo hablando, dice así, Filipenses 3:17, viene Pablo y me dice, hermanos, hablándonos a todos nosotros, sed imitadores de mí. Oye, Pablo es tan valiente que se atreve a decir, hey, mi amigo, haz como yo hago. ¿Entiende lo que estoy diciendo? haz como yo hago. Hazlo de la misma forma. Dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice, imíteme a mí y también a los que se parecen a mí. Y también a los que se conducen, que hacen la misma cosa que yo estoy haciendo. Alguno de a veces usted, tal vez usted no jugó, ¿verdad? Cuando era niño, pero en inglés hay un juego que se llama Simon Says, Simón dice. Y los niños tienen que imitar exactamente lo que la persona dice. Si dice levanta la mano derecha, la persona levanta la mano derecha. Si dice corre de un lado, la persona hace e imita. De la misma forma, Pablo está diciendo, hey, Simon Says, Pablo dice, si yo lo hago de esa forma, tú también imita lo bueno que hay en ellos. Lo que pasa es que nosotros a veces no tenemos la imagen correcta a imitar. Yo recuerdo cuando yo era jovencito en los años 80, había algo muy famoso, tal vez usted no se recuerda, y era que había que tener una cadena gruesa de oro. ¿Se recuerdan de eso? Había que tener su cordoncito con su crucecita sacada por fuera, ¿verdad? Y uno ahí andaba todo. Pero el problema es que la gente pensaba que por usted tener eso, usted o tenía plata o tenía mejor condición. Y no era verdad, era simplemente una expresión exterior, pero no representaba la realidad, simplemente una moda. Pablo no está diciendo imiten la moda, Pablo está diciendo imiten el carácter, la esencia, lo que yo soy, lo que muestra que hay Cristo en mi vida. ¿Está conmigo? Y eso es importante. Le dice a Timoteo, uno de sus discípulos, en Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo, primero déjenme leer el versículo 13. Pablo dice lo siguiente, 4:13, dice, entre tanto que yo voy, Pablo dice, hey, en lo que yo voy y te visito, dice así, ocúpate en tres cosas, la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo dice, esas tres cosas, ocúpate de ellas. ¿Por qué? Ahora le dice en el versículo 15, sé diligente en estos asuntos, en lo que te dije, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver, diga conmigo, puedan ver. No, dígalo como que se despertó. 1, 2 y 3. Puedan ver que estás progresando. De modo que todos puedan ver. Hay una evidencia. Cuando usted y yo estamos madurando, cuando usted y yo estamos creciendo en Dios, hay evidencia de eso. Usted puede decir, pastor, yo sé. Pero si yo no veo, no hay. Porque es lo que enseña la palabra de Dios. No es yo sé, es yo puedo mostrar. Y eso es importante para cada uno de nosotros. Que haya un fruto, una evidencia. Pablo le dice, hey, de modo que todos puedan ver. No dice, de modo que todos puedan oír que estás progresando. De modo que todos puedan ver que estás progresando. Una vez más, diga, puedan ver. Eso es importante. Usted y yo tenemos que mostrar esa esencia en nuestra vida, que la gente pueda ver. Tres cosas de madurez que hemos visto hoy. ¿Está listo para recordarlo? Luchar contra el pecado, vivir por la gracia de Dios, dar fruto. Y por último, una señal muy importante de madurez es aumentar en la fe o aumentando en la fe. Esa es una señal crucial para cada uno de nosotros, aumento de fe. Si usted y yo no aumentamos en la fe, escuche bien, ¿está listo? Entonces estamos estáticos. No estamos avanzando, no estamos creciendo, no estamos transformando, no estamos haciendo nada porque no estamos aumentando en la fe. ¿Qué es fe, pastor? ¿Qué es fe? Escúchelo bien. Fe es aumentar mi capacidad de creer en Dios. Una vez más, fe es aumentar mi capacidad de creer en Dios. Dígalo conmigo. 1, 2 y 3. Fe es aumentar mi capacidad de creer en Dios. Al menos que usted y yo crezcamos en esa habilidad, vamos a perder lo que Dios tiene para nosotros. Fe no es solamente creerle a Dios por una casa, sino fe es creerle a Dios por algo que es imposible. Usted sabe que esa casa es imposible, pero usted sabe que Dios lo ha puesto en su interior. ¿Está conmigo? Fe es creerle a Dios por esa sanidad. Usted sabe que el médico le dijo X, pero que Dios ha prometido en su palabra algo distinto. Usted lo toma y comienza a afirmarse en la palabra de Dios. Eso es aumentar en fe. De hecho, mire, la fe es tan importante que Hebreos 10, 38 y 39 dice así, mas el justo vivirá por fe. Déjeme repetirlo otra vez. Mas el justo vivirá por fe. Es decir, que si usted no está viviendo por fe, si le falta fe, ¿usted está qué? ¿Usted está cómo? Usted está muerto. Su fe no está avanzando. Su vida cristiana está detenida. Y Dios lo está retando a usted y a mí a vivir por fe, a creerle a Dios por cosas más grandes en nuestra vida. Eso es símbolo de madurez. Usted sabe que hace 15, 20 años atrás yo me echaba de rodillas a pedirle a Dios porque me diera la provisión de $20. Hoy día yo no oro por $20. Ya yo voy lejos en los numeritos porque mi fe ha aumentado. Ya yo vi a Dios darme $20 cuando lo necesitaba. Vi a Dios darme $100 cuando lo necesitabas. Vi a Dios darme $1,000 cuando lo necesitabas. Ahora ya va más cero, pero le estoy creyendo a Dios. Hay un aumento de fe. Ya yo no me preocupo por eso, porque si él lo hizo en aquel entonces, ¿qué le impide hacerlo ahora? ¿Qué le impide? Mas el justo por la fe vivirá. Yo aumento en mi capacidad de fe creyéndole a Dios. Cada vez que él hace algo, pues yo me lo recuerdo. Eso hablamos la semana pasada. Me recuerdo lo que Dios ha hecho, los milagros que él ha hecho para mi vida. Continúa diciendo el versículo. Y si retrocedieres, es decir, si echas para atrás en lo que tú crees, no agradará a mi alma. Dios dice, hey, yo no voy a estar feliz. Porque el que tiene la fe, como que le creo, como que no le creo, como que le creo hoy, como que se me olvidó el miércoles, como que le creo. Dios dice, olvídate de esa cuestión. Versículo 39, eso somos nosotros. ¿Está listo? Pero nosotros no somos de los que retroceden. Mi hermano, ese es usted y eso soy yo. Diga, no voy para atrás. Dígalo con ánimo, no voy para atrás. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No vamos a regresar a tener falta de fe en Dios, sino le vamos a creer a Dios por algo nuevo, algo grande, algo distinto en nuestra vida. Amén, hermanos. Crezca en Él. Dice aquí, para terminar, dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pablo, el escritor de Hebreos, nos dice, aquellos que tienen fe para salvación en su vida, esos van aumentando en fe. En este día, mi hermano, Dios desea que usted y yo maduremos en Él. Dios desea que usted y yo crezcamos en nuestra capacidad en Dios. ¿De qué forma? Voy a repetir las 8 cosas que hemos visto. Dice aquí, en unidad, en mi modo de pensar, en mi entender de las cosas difíciles, en mi firmeza de la fe, nada me va a cambiar. En mi lucha contra el pecado, ahí voy madurando. Dios, hazme mejor, ayúdame a vencer estas cosas en mi vida. A vivir por gracia. Dios te va a dar poder para ayudarte a vivir para Él. Amén. Dos cosas más. Dando fruto voy a mostrar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y por último, voy a aumentar mi fe. Es decir, voy a aumentar mi capacidad de creer que Dios puede hacer algo bueno, nuevo y tremendo en mi vida. Así que vayamos madurando en Él. Si hacemos eso, vamos a crecer en Dios. Si Dios se habló hoy, dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.